Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, que tiene algún problema técnico. No sé qué le pasa, pero sí. No.
¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien. ¿Te escuchás bien?
Con un pequeño zumbido que está a punto de aturdirme, pero yo estaba tocando las perillas para tratar de acomodar el auricular. Obviamente la primera que toqué es la tuya.
Me dejaste sorda. Sí, totalmente, me dejaste sorda, pero ya estamos bien. Bueno,
hermoso viernes.
Hermoso viernes, esta vez realmente hermoso viernes.
Sí, muy muy primavera barra verano, ¿eh?
Y te digo que
está pesadito el sol.
Está pesado el sol, 26 grados de térmica, ya es primavera.
Sí.
Primavera-verano, 26 grados.
Sí, la verdad que sí. Planazo para estar al aire libre, a la sombrita, con esta temperatura, porque el sol todavía está picante. Es un buen plan.
Es un lindo plan. No te quiero bajonear, pero ver,
tengo planes para el fin de semana.
¿Para este?
Para este al aire libre.
No te voy a bajonear bajo ningún punto de vista, porque este fin de semana va a estar divino.
Bien.
Pleno sol, días como hoy, 24 o 25 grados, así que plan al aire libre en ranchos, sale a full. Uh-huh. Pero el otro fin de semana, que es el largo, que estamos esperando todos, menos los periodistas que trabajamos todos los días, incluidos los feriados, parece que no va a estar tan lindo, ¿sabes? Que se va a tomar un respiro la primavera y
encima es XXL.
XXL, y quedan poquitos feriados, quedan pocos días básicamente para que termine el año.
Sí, igual a nosotros nos espera una seguidilla dura.
Para este nosotros este semana, año recién arranca, ¿no?
Este fin de semana tenemos el debate. El fin de semana que viene ya es obviamente recta final. Y el siguiente, elecciones.
Elecciones, después un posible balotaje. Si sí. Es lo que dicen las encuestas. Muchas las encuestas, no, acá no. No
una sola vi que lo da al candidato de La Libertad Avanza como ganador en primera vuelta.
Igualmente no creemos demasiado en las encuestas, ¿no?
Yo, particularmente, casi nada, con todo el respeto del mundo. Uh-huh. Sí, muy poquito. Bueno, los números lo demuestran, ¿no? Se han equivocado bastante.
Los números lo demuestran. En las últimas elecciones cerraron todas, uh-huh, con una gran diferencia. De hecho, muy pocas daban a Milei, creo que una sola Milei como ganador, pero con un margen más chico. Uh-huh. Y la mayoría dan como ganadora a Patricia Bullrich. Entonces ahí hubo una falla en las encuestas.
Hoy la mayoría da, obviamente, como un claro ganador a Bullrich. Y la mayoría también da segundo a Massa y tercero. Perdón, ganador a Milei, segundo a Massa y tercero a Bullrich. Pero, insisto, son encuestas.
Hay que entender también que cambió mucho la metodología de encuesta. Digo, antes era por teléfono, te llamaban a tu casa, siempre alguien atendía, se tomaba el tiempo para responder. Ahora hay algunas que son por internet, hay algunas que te mandan un mensaje al celular. Las metodologías de las encuestas son muy distintas, y también es cierto que, salvo los convencidos, los que saben a quién quieren votar y que, uh-huh, que lo hacen porque quieren votar a ese candidato, en general hay mucha gente que no sabe a quién quiere votar. ¿Y por qué le diría a un encuestador o una encuestadora, mi voto es para tal persona? Entonces, hay distintas cuestiones por las cuales las encuestas no son demasiado fiables. Digo, vemos los resultados de las últimas PASO y nos damos cuenta que no, que definitivamente hay algo en la metodología que falla. Más allá de que los candidatos tienen sus encuestadoras, por supuesto, sí, y difunden datos que son favorables a la persona que le está pagando muchas veces.
Sí, bueno, y por eso es bastante habitual escuchar que algunos candidatos se sorprenden con los resultados de las elecciones.
Sí, eso es porque siguen las encuestas, justamente. Y muchas veces las que pagan, ¿no? Eso es el peor error de todos. Sí. tal vez lo mejor sería hacer una suerte de promedio de las encuestas, o fijarte la de tus rivales también, ¿no? Ahí fíjate un poquito. Pero lo cierto es que sí, que viene una segunda parte del año para todos los argentinos y las argentinas, bastante complejo. Digo, se viene el segundo y último debate acá en la Facultad de Derecho el domingo, después las elecciones, faltan muy poquito, menos de 20 días.
Voy a estar el domingo
días.
En la Facultad de Derecho, así que el viernes que viene, pasa que va a ser casi una semana después y en Argentina pasa tanto y tan rápido que va a quedar un poco viejo, pero si hay alguna cosita interesante la vamos a compartir. Hablando de fiabilidad, en este caso voy a decir lo contrario a lo que hablábamos de las encuestas, y quiero destacar la fiabilidad de las recomendaciones de Alejandra Fernández Guida en términos de podcast.
Gracias.
Hasta ahora venimos 3 de 3.
Invicta.
El último muy que bien. Recomendaste, el de Moria Kazan, muy bueno.
Muy bueno.
Muy bien contado. Narrativamente buenísimo también. Así que si me querés hacer alguna otra propuesta, abierto a las sugerencias.
Vuelvo a recomendar el de Moria entonces por un podcast de Anfibia. Anfibia ya especialista en podcast porque los hace muy bien, igual que su periodismo audiovisual y su periodismo narrativo, ya sabemos de sus ensayos y sus crónicas. Eso lo hacía bien, desde que se dedica a hacer podcast también lo hace bien, así que es calidad garantizada. Y este no sé si te lo voy a recomendar porque no lo escuchamos.
Sí.
Pero lo estamos esperando con...
Yo escuché un adelantito y compro.
Escuchamos el tráiler y la verdad que está muy, pero muy bueno. Tiene, uno ya se da cuenta escuchando el tráiler cuando un podcast tiene buena producción.
Sí.
Tiene buen guión, tiene buen trabajo de investigación. Digo, es muy fácil darse cuenta, sobre todo en mi caso que me gustan mucho los podcasts. Escucho el tráiler, muchas veces lo descarto con el tráiler y esta vez no. Compré este podcast, que es un podcast de 7 capítulos sobre Generación Zoe, que es una de las estafas, digo... Una de las estafas, si se quiere, ahora vamos a ver bien cómo fue la metodología de la estafa de Generación Zoe y Leo Cositorto, que está preso. Pero fue una estafa mediática y una estafa de estos tiempos, ¿no? Muy difundida en redes sociales, con figuras públicas que promovieron esta estafa y muchos ahorristas que se vieron perjudicados con sus ahorros en dólares. Pero lo que se viene, y por eso es nuestra primera entrevista del día, es este podcast. Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina. El título totalmente anchero. Y vamos a hablar con uno de los periodistas que participó de la investigación para hacer este podcast, que es Mariano Vidal, periodista de Clarín y de otros medios. ¿Cómo estás, Mariano? Alejandra Fernández Guida te saluda.
Hola, Alejandro. Hola, Alejandra, Gerardo y a toda la audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Bueno, se viene el estreno del podcast el lunes. Conocemos el tráiler, pero vos lo... conociste todo porque trabajaste en la investigación, así que, ¿de qué se trata el podcast?
A ver, van a salir los 7 capítulos ahora el lunes. Es una investigación que venimos llevando adelante hace casi un año para sacar adelante este podcast con Interés General, que es la productora que lo está desarrollando. Partimos de una premisa que es que Generación Zoe fue un caso que explotó en el verano de 2021. Y estábamos todos atrapados, no lo podíamos creer. O sea, las imágenes de Leonardo Cositorto, de lo que prometía, algunas inversiones increíbles que brindaba. Tuvo como un ascenso, un boom mediático y una caída, por así mencionabas el boom mediático, y eso es cierto. Me parece que tuvo como bastante que ver el tema de los medios en cómo fue el desarrollo de la historia. Y quedó detenido Leonardo en... abril de 2021. A ver, y nosotros lo que nos planteamos es volver para atrás y contar todo el desarrollo de la historia, digo, porque ese es el punto final, pero antes hubo un comienzo. Entonces fuimos a rastrear quién era Leonardo Cositorto antes de ser Leonardo Cositorto, toda su historia de origen, cómo es que llega a crear Generación Zoe, cómo es que llega a ser tan atrapante para tanta gente, digo. O sea, uno decía... Y se repetía mucho en redes sociales, ¿cómo puede ser que caiga en esta estafa? Nosotros nos propusimos investigar y entender eso. ¿Qué es lo que tenía atrapante Generación Zoe como proyecto y Leonardo Cositorto como líder magnético, un tipo que lo escuchás cuando habla, como para que tanta gente haya caído en sus redes, digamos?
Claro, explorar un poco la figura de Cositorto para ver por qué los convencía, ¿no? Que ese siempre es el gran enigma. ¿Por qué le confiaban a él sus ahorros muchas personas?
Sí, porque Leonardo Cositorto A ver, era, es todavía un coach ontológico, vendedor, es un tipo que empezó su carrera de venta en los 80 vendiendo de puerta a puerta libros, tuvo un camino de crecimiento exponencial en el rubro, en los 90 fundó su propia empresa de venta, siempre ese tipo de venta de productos puerta a puerta. En los 90 le fue muy bien con trayendo contenedores de China en el 1-1 y vendiendo ese tipo de baratijas, digamos, ¿no? Entonces hizo como toda su carrera en base a la lengua, a la oratoria, en saber vender y saber venderse. A lo largo del podcast vamos recorriendo y contando un poquito cómo es que se fue construyendo ese personaje para que en 2017 largue con Generación Zoe, que es algo totalmente distinto a lo que venía haciendo, porque le agrega algunos condimentos y algunos negocios distintos.
¿Qué es Generación Zoe? Para la gente que no sabe.
Generación Zoe es un, o era un holding empresarial que arrancó como un instituto de formación en educación, en capacitación de educaciones blandas. Lo que ellos ofrecían era una membresía siempre en dólares, porque se manejaban en toda América Latina, con la cual la persona estaba habilitada para hacer algunos cursos en plataformas online que ellos manejaban. Hasta ahí todo bien, o sea, cursos de coaching, formación neurolingüística, ventas, management deportivo, o sea, educación. En algún momento alguien le acerca a Cositorto la idea de que puede además sacarle un rendimiento a esta esta plata que dejan los ahorristas, y que a través del trading pueden ofrecer rendimientos hasta del 7,5% mensuales en dólares. Cuando empiezan a ofrecer que la plata que ponían los ahorristas, la plata que ponían los estudiantes en ese momento, además de brindarles capacitación, les iba a empezar a generar dividendos, explotó. O también hay que entender que esto ocurrió más o menos en el marco de la pandemia, estábamos todos encerrados, todos queriendo aprender a hacer algo, entonces hubo mucha gente que lo vio como una salida laboral y una forma de poner a mover esos dólares, entonces creció muchísimo. 7,5 en dólares es un montón, realmente es un montón, pero en el primer momento lo pagaban, digo, eso es lo que tienen. Después la justicia termina sospechando ahí que se trata de un esquema Ponzi, porque lo que pasa es que empiezan a pagar esos rendimientos con la plata de los nuevos ahorristas que van ingresando.
O sea que había ahorristas que veían el fruto de eso que ponían en primera instancia, y bueno, eso vos lo marcabas, el esquema Ponzi, que iba generando, incentivando nuevos nuevos inversores, por llamarlo de alguna manera.
Claro, ellos ofrecían una aplicación, digamos, que se llamaba ellos le llamaban Back Office, que era como si te dijera una billetera virtual, o sea, un home banking, en el cual ellos veían que la plata iba creciendo, o sea, mes a mes ese numerito iba subiendo, ¿no? Entonces, los que empezaron entrando ahí, que a veces entraron con un poco de desconfianza, pusieron un mes y vieron que al mes que viene esa plata crecía. Entonces, lo que pasó fue el boca en boca primero, que más gente se suma, que estos ahorristas empiezan a poner más plata, que empiezan a traer gente de confianza, familiares, amigos, siempre tentados por ver que ese número de esa aplicación iba creciendo. Entonces, a partir de ahí, empieza a entrar mucha plata fuerte, empiezan a ofrecer promociones incluso más agresivas, que van desde recuperar hasta el 50% de capital en unos 6 meses. Entonces, bueno, lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer mucha plata ahí adentro, y con eso empiezan a aparecer otros personajes bastante oscuros algunos, desopilantes otros, que empiezan a querer hacer negocios o empiezan a proponer negocios dentro del esquema de Zoe, que era, a ver, era un esquema como muy informal, es decir, yo he entrevistado ahorristas que te muestran los recibos, los comprobantes que te muestran, y son papelitos de colores, son claro, mucho menos que una factura. Entonces hubo como un delirio de dinero que ingresó, que es muy característico de los esquemas Ponzi, pero el tema, lo que tiene Generación Zoe, que es distinto a otros esquemas. Los esquemas Ponzi, nos contaban algunos entrevistados que están en el podcast, que el ciclo natural del Ponzi tiene un desarrollo, tiene un crecimiento, cuando deja de pagar, muere y muere en silencio.
Sí.
Cositorto no era silencioso, era un tipo histriónico que hablaba, que vendía, que promocionaba. Entonces, salió a ofrecer su negocio casi que en televisión.
Claro.
Nosotros la primera vez que sabemos de Cositorto mediáticamente es cuando promete, cuando se mete en Deportivo Español, porque además también tenía una pata metida en el fútbol, o sea, hubo muchos negocios en la selección. Pero la cuestión es que Cositorto aparece en los medios contando que se va a meter como manager de Deportivo Español y va a pagarle el sueldo a los jugadores en criptomonedas. Ahí fue como, okay, ¿quién es este que promete esto?
O sea, que apareció como una figura mediática en algún momento.
Claro. Y a los pocos meses estaba sentado en el piso de televisión de algún canal como analista político, lo llamaban para que hable de trading. Entonces se volvió como una figura conocida, o sea, un panelista de los que van rotando por los medios, siempre promocionando el negocio de Generación Zoe. Entonces empezó a crecer el boca en boca, y eso derivó que distintas personas empiecen a fijarse quién es este Cositorto, que es un poco lo que contamos en el podcast, es decir, cómo es que se empieza a carcomer por dentro y cómo es que empiezan a aparecer distintas figuras que quieren investigar qué es lo que había detrás de esta fachada de medio de cartón.
O sea, Mariano, el podcast en estos 7 capítulos de 20, 25 minutos más o menos de duración.
Sí. Sí,
nos cuenta quién
durante los capítulos.
Nos cuenta quién es Leo Cositorto, cómo nace, cómo crece Generación Zoe, pero me imagino que también habla de la caída de Cositorto. Esta aparición mediática de Cositorto fue finalmente su tumba, digamos, porque llamó la atención y lo empezaron a investigar. ¿Sería algo así? ¿Por asomar la cabeza?
Sí, hay algo de eso. Nosotros contamos la historia de Generación Zoe, tiene como un punto que hay que entender, que es la ciudad de Villa María, que es la tercera localidad en Córdoba. Es una ciudad muy chiquita en cantidad de habitantes, pero con mucho flujo de dinero, y ahí tenía una oficina muy grande, y ahí empieza a ser como muy llamativo el crecimiento de Generación Zoe, y empieza a investigarla un periodista local y la justicia de Villa María. Es algo que pasa medio como en simultáneo, empieza a poner un ojo en la justicia cordobesa, la justicia federal cordobesa, empieza, y en redes sociales algunas personas, por ejemplo el activista antisectas Pablo Salum, uh-huh, empieza a fijarse en el discurso que tiene Cositorto, que es bastante mesiánico en algunos puntos, porque Cositorto, además de ser vendedor, después también es pastor evangélico, entonces mezclaba mucho en su prédica esta promesa de volverse millonario. Claro. esta cuestión de fe, sí, totalmente.
Claro.
De oportunidades que están vedadas, una cosa medio antisistémica. Nosotros incluso en el podcast, y lo comentan algunos entrevistados, hay como una comparación en entender por qué un personaje tan disruptivo y tan antisistema como Cositorto, con un discurso tan extraño, de repente prende. Que es algo que también lo vemos en la política, sin ir más lejos, cómo se capitaliza esa bronca con el sistema, con un montón de cuestiones en las cuales la gente está frustrada, viene un líder y le ofrece explicaciones y compran.
Claro.
Entonces, de repente también ahí hay un punto para entender por qué pica también Cositorto.
Mariano, vos lo entrevistaste para Clarín. Abro un paréntesis ahí y le cuento a los oyentes: Mariano es uno de los periodistas que más escribió y de los que más investigó.
Totalmente.
sobre la Generación Zoe. ¿Es tan magnético el personaje, independientemente de que uno pueda creerle o no lo que dice y demás? ¿Pero te encontraste con una figura magnética en Cositorto?
Sí, te juro que sí. Es muy bueno en la oralidad, en la actualidad, en entender, en llevarte la conversación, en esquivar lo que no te quiere decir. Me pasó mucho de estar queriendo preguntarle una cosa muy puntual sobre los rendimientos de dinero imposibles que prometían, y se me escapaba, se eludía, o sea, me lograba esquivar la pregunta para otro lado con mucha habilidad. A ver, y sonaba convincente, pero me quedo con una anécdota que me parece que responde muy bien tu pregunta. Es cuando yo entrevisté en el penal de Bower en Córdoba, donde está detenido desde abril de 2021. Cuando me estoy yendo, me va acompañando uno de los guardiacárceles que está todo el tiempo con él y lo conoce y lo atiende, y me dice: Venga, que uno le tiraría unos pesos, ¿no?
Claro. Convenció al guardia cárcel. Y a vos también un poquito, Sebe.
Y un poco sí, es que te has entrado en algún momento. Después, bueno, tenés todas las distintas pruebas que fue recolectando la justicia que muestran que incluso no encuentran rastros de inversiones que puedan justificar los rendimientos imposibles que ofrecían. Claro. Pero en cuanto al discurso, sí, es muy magnético y es muy...
Muy político, vos lo dijiste, tenía algo de político y algo de pastor, las dos cosas, ¿no?
Sí, incluso él también tenía como una pata que la está explotando ahora porque sigue activo en redes sociales con muchísima menos intensidad porque, bueno, está en la cárcel, pero aún así se las arregla para dar entrevistas, para hacer space en vivo, y tiene como una pata muy política, o sea, él le hubiera gustado hacer política y tener algún cargo de legislador, o por lo menos ir a competir alguna boleta en esas elecciones.
No lo descartes, de hecho, igual. No, en estas elecciones no va a llegar, por supuesto, pero digo, no podríamos descartar que en algún momento se dedicara a la política a Cositorto.
Te voy a comentar un detalle. Sacó hace unas semanas una canción, un rap que le escribe uno de sus seguidores, en los cuales pone todos los cañones para 2027. Y lo dice abiertamente.
Bueno, habría que esperar. Mariano, la otra pata de toda esta cuestión son las personas estafadas, ¿no? Los ahorristas que perdieron sus ahorros, justamente. ¿Están un poco estigmatizados aquellos que caen en este tipo de estafas, este tipo de víctimas, ¿no? Como, ¿cómo caíste en las garras de una persona así? ¿Cómo le confiaste los ahorros a alguien que estaba tan flojo de papeles? ¿Hay algo de estigmatización de la víctima?
Sí, y es un gran problema ese. Porque el ahorrista, digo, primero que perdió toda su plata y hay una vergüenza muchas veces, claro, que lo lleva a no querer denunciar ante la justicia el dinero que perdió. También ha habido muchos casos de ahorristas que no lo pueden comentar en su familia, al que han puesto la plata en esa inversión, que se la... Hay otra trampa ahí, que es que muchas veces no es el propio Cositorto el que Benito ofrecía el negocio, pero ofrecía un primo, un conocido, un amigo de fútbol, el peluquero tuyo toda la vida, o sea, porque efectivamente, no de mala fe, sino porque él estaba viendo esos retornos e invitaba a mayor cantidad de gente posible. Entonces, hay como un daño que genera ahí este tipo de esquemas Ponzi, entre Ponzi y piramidales, que es los daños dentro de las comunidades familiares, sociales, claro, vecinos que se dejan de hablar, incluso hay casos de gente que se ha suicidado por no poder afrontar la deuda o por la vergüenza de no poder contarlo. Claro. Y en cuanto me ha contado un ahorrista que se ha tenido que amenazar a los compañeros de trabajo porque lo gastaban todo el tiempo. La vez que aparecía Cositorto en tele, dicen, mirá, ahí está el tuyo, anda a pedir la plata, y se ha tenido que ir a las manos como para que corten.
Hacían bullying, claro.
Muy mal. Sí. Hacían bullying y era un tipo que además tenía como una historia medio complicada porque había perdido una plata que era para una operación y eso no lo contaba en el trabajo, pero estaba con esa carga adentro y tener que soportar esa estigmatización de que encima lo gasten. Entonces hay como una situación difícil ahí para los ahorristas que prefieren no contarlo y guardárselo y decir, bueno, está, la perdí.
Sí. Mariano, ¿y cómo está la causa ahora? ¿Cuáles son las últimas novedades judiciales de la causa de Generación SOE?
Hay en total 5 causas investigando a Leonardo Cositorto. La más avanzada es la que está en el juzgado número 2 de Villa María, que esa causa lo que investiga es la estafa propiamente en la provincia de Córdoba. Hay después otra causa que está llevando la justicia de Salta y la justicia de Goya en Entre Ríos, son lugares donde tenía SOE oficinas centrales o de mucha importancia. Y después el último movimiento que tuvo la causa es en la ciudad de Buenos Aires, donde esta semana justamente hubo una serie de allanamientos. La justicia, la causa de Buenos Aires son más o menos unos 1.200 ahorristas, pero que estuvo parada casi un año y pico por un problema de jurisprudencia, entonces no se movió, casi que no hay investigados, no hay allanamientos, no hay detenidos, y recién ahora, casi un año y medio después, y que se resolvió el tema de la jurisprudencia, fueron a hacer allanamientos en algunos lugares. Por lo que me cuentan, han encontrado algunas computadoras, pero es muy poco, digo, casi un año y medio después, es muy difícil rastrear y también rastrear el dinero, el flujo del dinero, que además se mueve entre billeteras de criptomonedas y hace que sea mucho más complejo incluso rastrearlo. Claro. Y hay una última causa que es de lavado de activos, que la lleva el juzgado federal número 4 a cargo de Ariel Lijo. Esa es como más secreta, o sea, no se sabe muy bien qué está pasando en esa causa, pero lo que tiene que investigar es si hubo efectivamente lavado de activos entre todas las empresas de Cosetorto. La que está más firme es la de Córdoba, sí, donde la justicia espera que en algún momento antes de fin de año pueda elevarla a juicio, y donde hay 30 detenidos, porque Villa María no se quedó solamente con las oficinas que tenía Cosetorto ahí, sino que fue por toda la cúpula. Entonces lo detiene a Leonardo Cosetorto, es la que la jueza Juliana Companies, que es la que hace el pedido de detención, efectivamente es la que logra traerlo a Cosetorto al país, que estaba prófugo. Está bueno porque lo contamos en el podcast, es una historia muy interesante. Y ella es la que va contra toda la cúpula. Entonces aparecen directores jurídicos, abogados, contadores, todos los que trabajaban en Buenos Aires y que fueron claves para que la estafa siga adelante.
Bueno, esperemos que más allá de las condenas, los ahorristas puedan recuperar parte, aunque sea, de esa plata invertida en esta estafa, ¿no? Es muy difícil, pero sería bueno que pudiesen recuperar ese dinero. Bueno, Mariano, a ver, repasemos. 7 capítulos que los podemos escuchar por Spotify y alguna plataforma más.
Programas de estar cargados todos en Spotify a partir del lunes a la mañana. Lo buscan como Generación Sue, la estafa más insólita de la historia argentina, de Interés General Podcast.
Bien.
Y ahí lo tienen. Y mañana a las 7:30 de la tarde vamos a estar presentándolo en el Festival Estéreo de Rosario, en Galpón 11. A las 7:30 tenemos una conferencia. El festival es, digamos, el encuentro de podcasteros más
importantes
del país.
Sí, totalmente del país.
Entonces, bien, va a haber varios podcasteros ahí. Vamos a estar presentando por primera vez los primeros 10 minutos del primer episodio.
O sea que el lunes vamos a estar enganchados a Spotify. Los que tienen suscripción premium lo escuchan sin publicidad, y los que no, se bajan Spotify y lo pueden escuchar también gratis. Van a tener ahí alguna publicidad en el medio, pero no pasa nada, lo pueden escuchar igual. Así que ya esperando que llegue el lunes para escuchar Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina. Muchas gracias, Mariano Vidal, y buen viaje a Rosario entonces.
Muchísimas gracias, y bueno, los esperamos a todos el lunes por grabar. Es un laburazo y está buenísimo. Estamos como muy contentos con cómo quedó el trabajo.
Lo vamos a esperar. Gracias, Mariano.
Adiós.
Fuera de Foco. Todos los viernes, de 17 a 18. Una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura, 97.9. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know.
Qué lindo, Rod Stewart, ¿no?
Gran versión de esta canción, obviamente muy popular por Creedence, sí. Y ahí cantándola Rod Stewart, que estaba acá en la Argentina. No sé si lo viste.
Lo vi en una ferretería.
En una ferretería, sí. Hicieron una entrevista hasta el ferretero contando qué había comprado Rod Stewart. Parece que quería, no sé si te pisar un sillón o qué, porque había llevado grampas.
Parece que iba a ir acá en Buenos Aires.
Le gustan las manualidades a Rod. Bueno, si esa es la clave para que esté tan bien con 78 años. Llego a casa y me pongo a tapizar sillones o lo que fuere, porque evidentemente le hace bien. Está muy bien Rod Stewart.
Muy
que
bien.
Que también, porque todo tiene que ver con todo, recibió un banderín y una réplica de la Copa del Mundo de manos de Chiqui Tapia.
Y sí, se manifestó ahí fanático de Messi, sí. Y estuvo haciendo algunos chistes con el Campeonato del Mundo de Argentina, así que ya es un avión más del país.
Sí,
¿no?
Vos sabés que yo tengo tiene mucho que agradecerle con Argentina, a Rod Stewart, te voy a sorprender.
A ver.
¿Cuál es el vínculo de Rod Stewart conmigo? Que una canción de Rod Stewart me sirvió, no sé bien por qué, para dormir a mi niña, Amapola, durante todo su primer año. Había una canción de Rod Stewart que yo la ponía cuando ella estaba en llanto, crisis, y ella dejaba de llorar.
Me parece una anécdota hermosa y se lo tendrías que agradecer personalmente, porque es muchísimo, ¿eh? Que bueno, a una un bebé recién nacida.
Sí, es un montón.
Bueno, sabes que nos gusta mucho acá en Fuera de Foco enfocarnos justamente en los descubrimientos y las investigaciones de nuestros investigadores argentinos.
Sí, seguimos hablando mucho de investigadores, sí, de la ciencia. Sí, sí.
Casi todos los programas tratamos de alguna investigación y hablamos con investigadores de distintas universidades públicas, bueno, muchas veces también del CONICET. Y esta semana se descubrieron huellas de una ave prehistórica. Obviamente, después de analizarlas, de un trabajo de investigación de un grupo de investigadores, determinaron que eran justamente una ave prehistórica de 8 millones de años. Este descubrimiento se dio en las costas de Río Negro y sabemos muy pocos detalles. Por eso, esta es nuestra segunda entrevista del día. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Melchor, que fue el líder de este grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa, que trabajó para determinar de dónde provenían estas huellas que, si no me equivoco, ahora nos va a contar bien, la encontró un guardiaparque de la zona, pero ellos trabajaron en la investigación para determinar de quiénes eran estas huellas que encontraron en este lugar. ¿Qué tal, Ricardo Melchor? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, a ver, ¿de qué se trató este descubrimiento con mayor precisión a lo que lo enuncié yo recién?
El hallazgo. Uh-huh. Nosotros recibimos información a través de la Secretaría de Cultura de Río Negro que se habían descubierto huellas en la zona cercana a una localidad muy muy alejada que se llama Pozo Salado, que está en la costa, y como nosotros estamos trabajando en esa zona y trabajamos en la temática que es estudiar las evidencias fósiles a través de huellas, se nos avisó que los guardas ambientales habían localizado unas huellas que le resultaron extrañas. También esta investigación en parte se vio fomentada con gente entusiasta de la zona porque son conocedoras, digamos, de esos yacimientos y les interesa que se difundan, que se estudien y que se analicen con mayor precisión. El descubrimiento inicial lo realizó un guardaparque. En realidad es un guarda ambiental, sí, porque esa es una zona de reserva de la provincia de Río Negro, y los guardas ambientales en general tienen reconocen con mucha facilidad, digamos, las huellas, porque en esa unidad, en ese tramo de la costa, son muy abundantes y de distintos tipos de animales, pero estas resultaron inusuales y de esa manera, digamos, llegamos a la zona a hacer un estudio en noviembre del año pasado.
Ricardo, ¿y por qué eran
inusuales?
¿Y por qué eran inusuales esas huellas? ¿Por el tamaño, por característica? ¿Qué es lo que llamó la atención? Y si a ustedes también les llamó la atención, sí, o estaban acostumbrados ya.
Nosotros teníamos algunas, habíamos encontrado algunas huellas parecidas, pero mal preservadas, en la zona más cercana a la desembocadura del Río Negro, que también es la misma unidad. Pero estas están muy bien, que son parecidas en algún sentido, pero no podíamos tener buenas conclusiones por su mal estado de preservación. Estas son raras porque sí, tienen alrededor de 37 centímetros de largo, lo cual es bastante inusual. Por ejemplo, un choique tiene alrededor de 15, 10, y es decir, más de dos veces la de un choique. Y además que apoyaba dos dedos muy gruesos, de alrededor de 7, 8 centímetros, solo dos dedos, el dedo central y un dedo lateral. Y eso es absolutamente inusual, y tenemos que remontarnos a algún grupo de dinosaurios que tienen también en sus garras la más interna levantada, y que pueden dejar huellas parecidas. Por eso la cuestión era, primero, nosotros sabemos que las rocas son más o menos de esa edad, se sabe por distintos indicios, pero tomamos una muestra de una capa de ceniza que está inmediatamente por encima de las huellas, y hicimos unos análisis que permiten determinar la edad en un laboratorio de Salta, en Argentina, y eso nos dio la edad de 8 millones de años, lo cual nos daba cierta certeza de que no podía haber, digamos que como en esa época los dinosaurios estaban extinguidos, se extinguieron alrededor de los 65 millones de años, no podrían ser de dinosaurios, y además hay un conjunto de otras huellas asociadas que apuntan a una fauna muy distinta a la que había cuando los dinosaurios se extinguieron. Entonces, lo primero que hicimos fue eso, además de documentar detalladamente las huellas. Si hay tiempo, cuento cómo hicimos el trabajo. Sí, claro. Es una zona, está en la costa, las huellas en sí quedan tapadas dos veces al día, cuando la marea sube. Entonces tuvimos que coordinar un horario para poder trabajar tres horas después de la marea alta, y antes de que comience a subir, destapando. Primero tenía una capa de arena, es decir, que las limpiamos, y después se hizo un registro fotográfico, porque no, las condiciones no permitían hacer otro tipo de réplica o moldes de las huellas. Y con ese registro luego se hicieron modelos tridimensionales, los cuales también permiten imprimirlos en una impresora 3D y así tener entonces un registro de las huellas. Ese fue más o menos el trabajo que hicimos en el campo, además de analizar las rocas en las que están contenidas desde el punto de vista ambiental. Si bien esas rocas nos resultan familiares, el grupo en el que trabajo son todos geólogos. Somos geólogos de formación, es decir, que estudiamos las rocas. Claro. Y en particular yo me especializo en estudiar huellas o trazas fósiles, como se les llama, y además en sedimentología, que es la rama de la geología que estudia las rocas sedimentarias, por ejemplo, arenisca, arcilita, es decir, lo que es ahora hoy día arena y luego se transforma en roca.
Claro. No voy a,
así que analizamos, vimos que eran depósitos lacustres, como hay en muchas partes de la secuencia, y de esa manera pudimos completar, digamos, el esquema de entender en qué en cuadro paleoambiental o ambiental se encontraba este animal.
Fue bautizado o rebautizado este animal, no lo voy a repetir yo porque seguramente lo voy a pronunciar mal, pero ¿de qué tipo de ave estamos hablando? No sé, tamaño,
características,
claro.
Es una historia interesante porque en realidad el nombre es sencillo, pero los guardas ambientales decían las huellas de Kelenken. Kelenken es una deidad indígena que es un nombre que se le puso a huesos fósiles, a un cráneo de un ave que se encontró en Río Negro, pero en Comayo, un ave del terror también. Este grupo de aves se denominaban aves del terror porque tenían un pico muy prominente, también tenían un peso importante, un tamaño importante, y siempre se pensó que eran aves cazadoras porque estaban muy adaptadas a correr, y eso les daba algunas ventajas. Además, en su, digamos, en su edad prácticamente no tenían competencia. Estas, entonces, los guardas ya tenían algún indicio de que podían ser del grupo de estas aves del terror, dado que Kelenquén pertenece a esa, a ese grupo. Y nuestros, como las, los huesos se estudian por un lado y las huellas se le ponen nombres diferentes, nosotros propusimos para estas huellas el nombre de Río Negrina, por donde aparece, y la formación donde aparecen se llama Río Negro, es decir, está en la provincia de Río Negro, en la unidad o en la formación de Río Negro, y como la especie Pozo Saladensis, por la localidad de Pozo Salado. Por eso decía que el nombre no era tan complicado, pero sí, por ahí que el Kelenquén es más difícil de recordar.
Bueno, ahí está la explicación. ¿Y por qué se pudieron encontrar estas huellas tanto tiempo después? Eso me parece una curiosidad. Por ahí ustedes están habituados y dicen, no, encontramos restos con mucha más antigüedad, pero me llama mucho la atención que encuentren huellas de tan prehistóricas, ¿no?
Sí, bueno, hay huellas datadas de casi 400 millones de años en otras partes del globo, no acá. Pero en este caso lo que ocurre es, en muchos casos, un evento fortuito, si queremos verlo de esa manera. Es decir, el animal pasó, pisó justo un barrito del borde del lago que tenía la humedad necesaria para moldear, y después... esa huella por algún motivo fue cubierta con otro sedimento y no se erosionó, y eso luego, en general, lo que ocurre es que esos sedimentos se van enterrando a mayor profundidad porque se le agrega sedimento por encima, y tenemos así una serie de procesos que van haciendo que lo que era barro se va transformando en una roca, se va endureciendo, se va compactando, se va cementando. Eso le pasa a todas las rocas en general, pero en particular estas rocas no son tan duras en realidad. Tienen un cierto grado de compactación, si ustedes las notan, sí, están endurecidas, pero no son tan duras, y eso hace que el mar las pueda destruir con mucha facilidad. Por eso era tan importante registrarlas, porque están en una zona donde hay, bueno, oleaje permanente, también hay bloques o piedras que arrastra el mismo mar y que van a ir destruyéndolas. Esto, ya les digo, fue en noviembre del año pasado, y no sé si todavía existen, ojalá que sí, pero es posible que se hayan destruido o que estén en proceso de destrucción. Eso pasa también en otros yacimientos. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del yacimiento de Pehuenco en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, ese yacimiento también está en un ambiente costero, tiene otro tipo de fauna, es mucho más moderna que esta, pero los sedimentos que lo contienen son muy, muy frágiles, y eso hace que tras cada sudestada se destape algo, pero también se rompa mucho. Entonces, por eso es importante estar siempre ahí documentando lo que va destapándose, que puede durar un tiempo.
Claro.
Y luego se rompe.
Doctor, ¿cuántas personas trabajaron en la investigación desde noviembre, que hallaron las huellas, hasta ahora que salió publicada una revista científica?
Si no recuerdo mal, somos 6 o 7. En total fuimos 3 al campo, que hicimos la parte de levantar las hacer esas observaciones, hacer los modelos, y después uno de los integrantes, que es especialista en los modelos tridimensionales, trabajó con eso. Otros nos dedicamos a hacer otros aspectos, como por ejemplo, era importante comparar cuán diferente era desde el punto de vista estadístico de otro tipo de huellas. Por ejemplo, las chuñas actuales, que son aves corredoras, pero muy pequeñitas, de 2 o 3 kilos a lo sumo, tienen huellas o producen huellas muy parecidas. Comparar con las huellas de otros animales vivientes, por ejemplo, los hindúes, también fue importante, y todo eso requiere un trabajo de analizar, digamos, la forma y contrastarlo desde el punto de vista más exacto, digamos, que se pueda, para lograr un resultado que sea convincente, digamos, que tenga algún respaldo.
Claro. Bueno, así, doctor, gracias por contarnos, y era interesante saber cuántas personas participaron de esta investigación, porque siempre hablamos con los líderes de estos grupos, pero siempre hay mucho trabajo detrás en grupo, por supuesto.
Seguro. Sí, seguro.
Es así, siempre un trabajo en equipo desde una universidad pública hasta desde La Pampa. Así que gracias por contarnos los detalles de este descubrimiento, de este hallazgo de huellas de una prehistórica en las costas de Río Negro.
Bueno, déjame decir que todos los integrantes, además de pertenecer a la Universidad de La Pampa, pertenecemos a un instituto de CONICET, que es el INCITAP, y que los restantes integrantes, algunos son becarios de CONICET, o ya sea doctorales o postdoctorales, y yo mismo soy también integrante de la carrera de investigador científico de CONICET. Así que, bueno, el laboratorio de Salta, donde también participó en el análisis de la edad, también es una empresa en la que participa CONICET, así que los fondos son de origen también estatal, es decir, hay subsidios de CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, así que es todo hecho en Argentina.
Está buenísimo marcarlo, sobre todo, Ricardo, en estos tiempos en los que muchas veces se cuestiona o se pone en duda la importancia del rol del Estado, en este caso de la ciencia, a través de, bueno, puntualmente ahora, como lo menciona el CONICET, bien federal, ¿no? Porque, digo, se descubre, el hallazgo se realiza en Río Negro, las pruebas se mandan a un laboratorio en Salta.
Investigadores de La Pampa.
Investigadores de La Pampa, así que hay un poquito de distintos puntos, ¿no?
Sí, sí, eso en general se da. Nosotros somos un instituto chico, obviamente por ser una provincia poco poblada, pero en crecimiento, pero siempre hay, obviamente, en el ámbito en que nos manejamos, hay contactos y se conoce a la gente que trabaja en determinados temas, y bueno, eso en general tratamos de convocarlos en el caso que haga falta, y siempre se trabaja en conjunto.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación, doctor Ricardo
Melchor. Gracias a ustedes por interesarse en esto.
Gracias.
Muy bien. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz.
Temón, sí, para cerrar este día hermoso, por supuesto.
Divididos.
Divididos y ganas de cantarlo a los gritos, pero no se puede porque si no vamos a espantar a todos.
Ah, yo te iba a decir, porque no llegamos. No llegamos con el.
No. Cantar solo abajo de la ducha, por lo menos en mi caso. Vos sos un poquito más de agarrar la guitarra.
Más cara dura, quisiste decir.
Vos te animás un poco más. No, cantás bien. Y te gusta agarrar un poco la guitarra y hay que acompañarlo con alguna canción.
Sí, tengo la suerte que mi hija me celebra las canciones.
Sí.
Y ese es el motivo por el cual, obviamente, se va a tener que fumar al papá cantando.
Es tu primera y única
fan. No saben lo que se mete esa nena festejándome las canciones.
Bueno, Gerardo, lindo programa. Sí. Tenemos ahí una recomendación y la vamos a repetir para todos los que quieran escucharlo el lunes. Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina, con todos los condimentos. La conducción del podcast, la lectura del podcast, si se quiere, es de Dominique Metzer, así que todos la conocen, periodista de TN, y participación de muchos periodistas que investigaron en distintos medios esta estafa encabezada por Leo Cositorto, que está preso allí en una cárcel de Córdoba. Sí,
creo, y lamentablemente esto, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a ir conociendo de esquemas vinculados a la estafa, ¿no? Cada vez más, es tremendo. Aparecen con esto de las nuevas tecnologías múltiples formas de estafar.
Es mucho más fácil la estafa virtual. Bueno, lo
hemos hablado acá, hicimos alguna entrevista.
Sí, mucho más fácil. Y ya no es una cuestión de estafar a personas grandes, ¿no? Porque siempre está como la lógica de los estafados son personas grandes. No, cualquiera puede caer en una estafa, sí, porque es muy fácil cómo clonan muchas páginas web, cómo a veces te hacen en cuento de tío, por supuesto, y te piden plata. Ahora, por supuesto, con la paranoia que hay económica y esta cuestión de querer salir a los que tienen un poquito de plata a comprar dólares, los que tienen pesos a sacarlos del banco. Bueno, momentos propicios absolutos para que ocurran estafas de todo tipo, ¿no? No únicamente estos Ponzi, estas estafas piramidales de las que hablábamos hoy encabezadas por Leonardo Cositorto, sino las que ocurren a diario a cualquiera, ¿no? Porque todos tenemos algún conocido, sí, al cual estafaron. Y no de la manera más insólita, ¿eh? Cualquiera puede caer, sí, solo hay que estar siempre, siempre bien atento, ¿no? Con los ojos bien abiertos cuando alguien te pide plata o cuando ves algo que... una llamada al banco, un mensaje del banco que algo no te cierra, siempre hay que desconfiar.
Sí, siempre.
Siempre desconfiar, para bueno, que no te estafen. Bueno, Gerardo.
Ha sido un gusto, ¿eh?
Ha sido un gusto, arrancamos el fin de semana de absoluto sol y primavera. Yo ya te dije, disfrútalo. Escúchame, no solo sigas mis consejos de podcast, seguí mis consejos climáticos.
También.
Porque son algunos días de sol, bueno, que nos van a engañar, porque después la semana que viene vuelve a refrescar, llueve y no, todo un engaño.
Bueno, vamos.
Así que disfruten.
Todo con este, entonces.
Gracias por escucharnos.
¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz. Propio ser, luz, luz, luz de...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.